Bueno, pues una vez que terminamos con arte bizantino, vamos a pasar a hablar de la otra gran esfera de civilización que se encuentra pues a orillas del Mediterráneo, en esta alta Edad Media, y se trata del arte islámico. Un arte islámico que se vincula específicamente con el arte de los pueblos que asumen el Islam como religión. En principio serán los árabes, pero no necesariamente todos los pueblos serán árabes. El inicio del Islam tiene una fecha muy concreta. Es el año 622, que es cuando se produce la hégira de Mahoma hacia Medina. Y en los años siguientes, pues lo que tenemos son, bueno, cuatro seguidores de Mahoma, tras los cuales viene la primera gran dinastía de gobierno, ¿no? En el Islam, que es la dinastía Omeya, que dura hasta el año 750. Y con ella se va a alcanzar la máxima extensión territorial de este nuevo imperio. Podéis ver ahí cuál era la extensión del Islam a la muerte de Mahoma y lo mucho que crece al final del califato Omeya, en el año 750. A partir de ahí entrará el califato Omeya, establece su capital en Damasco, y a partir del año 750 vendrá un califato diferente, que es el califato Abasí, ¿no? Que se lleva su capital a Bagdad. Bueno, pues en toda esta esfera. En toda esta esfera territorial, en todo este enorme espacio de este nuevo imperio, el arte y la arquitectura van a obedecer a algunas características comunes, van a tener puntos en común interesantes. Y sobre todo cuando hablamos de artes plásticas, uno de esos elementos en común viene dado por la naturaleza de la propia religión mahometana, que niega radical y absolutamente la posibilidad de la representación de la imagen divina. Es un poco parecido al concepto que veíamos desarrollarse en el Imperio Bizantino cuando la querella iconoclasta. Pero aquí ya no hay ni siquiera querella, ni hay polémica. Aquí está muy claro desde el principio que la representación de la divinidad no es aceptable. Si bien es cierto que en el Corán no se dice expresamente, como norma se asume desde muy pronto y se mantiene sin cuestionarse. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues la principal consecuencia es que nos vamos a encontrar con una ausencia absoluta de imágenes de tipo sagrado, claro. No nos encontraremos imágenes, representaciones de la divinidad, ni del profeta Mahoma, ni de nada relacionado con lo sagrado en ningún contexto. Sin embargo, lo que sí es posible, lo que es factible realizar son imágenes de tipo profano, eso sí. Y de hecho el arte islámico sí que va a desarrollar bastante el arte figurativo cuando se trata de temáticas profanas, de tipo cortesano, de otra naturaleza, ¿no? En ese sentido no hay problema. Así que nos encontramos con que se retoman y se echa mano de temas de la que ya tenían una tradición en el mundo grecolatino, como por ejemplo la representación de los animales o la representación de, bueno, lo que decíamos, de escenas pertenecientes al mundo profano, ajeno a la religión. Y este es uno de los ejemplos que plantea el manual, que es la Arqueta del Aire, del año 1004. Es un trabajo en marfil, es decir, Eboraria, se llama el trabajo en marfil. Y podemos ver aquí, además de estos elementos figurativos, naturalistas, representaciones de animales y de figuras humanas en un contexto profano, también podemos ver otra de las características más típicas de las artes plásticas del Islam, que son las representaciones, de la vegetales de tipo geometrizante. Que dan lugar a un tapizado general de las superficies. Lo vienen a envolver todo, creando como una especie de efecto, hola, como una especie de efecto de tapiz que lo abarca todo, lo inunda todo. Estamos empezando a hablar del arte islámico y estamos comentando que, bueno, lo fundamental es que por la naturaleza de esta religión no hay representaciones sagradas, pero sí es factible si nos encontramos con representaciones profanas, como es este ejemplo que extrae el manual y que es la Arqueta del Aire, que es un ejemplo del quechua mano para ejemplificar tanto la representación de las figuras humanas como la de los animales, como esta tendencia a la decoración geometrizante de tipo vegetal, que luego veremos también en la arquitectura. ¿Nada?
Ah, que me dijeron que no soy el micro.
Ah, no, 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 aquí sin
Ah,
problema, todo bien.
vale. Ah,
Gracias.
vale. Nada, chao.
Pues el caso es que además de todos estos elementos que os acabo de mencionar, también tenemos otro ilustrado en esta Arqueta del Aire, que es la caligrafía, que también será otro de los elementos decorativos más típicos que nos encontraremos en las artes plásticas del Islam. La tenemos aquí, en este caso. Pues toda esta banda, todo ese friso, contiene caligrafía en árabe. El árabe que se acaba por convertir en una lengua de prestigio, con connotaciones universales, y de hecho hay que tener en cuenta que en este momento la esfera del Islam, la esfera de todo este mundo, ¿no? Tiene una clara hegemonía con respecto al mundo cristiano, europeo, occidental. Lo supera en muchos aspectos y por lo tanto tiene lógica que su lengua también adquiera unos componentes de prestigio que llevan a que los eruditos occidentales que bueno, quieran aprenderlo, ¿no? O aspiren a conocer el árabe. Pero bueno, luego veremos también más ejemplos caligráficos en otro contexto, ya en contextos sagrados. Bueno, de hecho, bueno, sí, los vamos a ver ya. Uno de los atributos del dios islámico, de Alá, es la palabra. Una de sus manifestaciones posibles es mediante la palabra. Palabra que viene recogida en el libro sagrado, en el Corán. Y por tanto, con esa palabra se van a llevar a cabo muchas de las decoraciones murales que nos encontramos en escenarios ya sagrados, en donde no se podría, bajo ningún concepto, contemplar representaciones figurativas. Nos encontramos la presencia de la caligrafía como elemento ornamental. Caligrafías que pueden ser de diferentes tipos, os comenta el manual que hay por lo menos dos tipos principales de caligrafías, pero en todo caso con ellas, se echa mano de ellas para, con una finalidad ornamental, para formar parte de esos tapices que envuelven los muros, los saturan, ¿no? Bueno, se suma esfuerzos esta caligrafía con otro tipo de decoración, como la decoración vegetal, la decoración vegetal estilizada y luego la decoración propiamente geométrica, que en última instancia probablemente también haría referencia a un proceso de abstracción y de geometrización de la vegetación también, ¿no? Ya llegamos a un extremo tal que queda reducida a mera geometría, a meros ejercicios de filigrana y de geométricos, ¿no? De naturaleza geométrica. Así que la ornamentación es un principio estético esencial dentro de las artes, bueno, dentro de la arquitectura sagrada en el Islam y la civil también. La ornamentación tiene un papel muy, muy importante, aunque más que un elemento complementario, aunque lo llamemos ornamentación, más que un elemento complementario, adquiere un protagonismo notorio. Es un elemento fundamental y central. Por muy que consideremos la decoración como algo accesorio habitualmente, en este caso su papel es central. Es una decoración que se basa en la repetición de motivos, en la seriación, en cierto modo, en la repetición de motivos de una manera absolutamente extensiva que lo inunda todo, donde la célula, el elemento individual pierde importancia con respecto al conjunto, ¿no? Queda asumido en el efecto de conjunto. Y eso viene a funcionar un poco como metáfora de la divinidad. Es una divinidad que es infinitud y que es unidad dentro de la multiplicidad. O sea, que viene a ser, pues es un concepto metafórico, este uso que se hace de la ornamentación. Dentro de lo que os comentaba de la repetición como concepto, esta repetición tiene también algunos patrones por los que se guía. Por ejemplo, el concepto de simetría es fundamental. Y luego el concepto de multiplicación y de subdivisión de células, ¿no? De células idénticas, que a su vez son subdivisibles. Hacia en una escala, reduciendo la escala y pues eso, que se multiplican si subimos de escala. Vemos diferentes células si observamos el conjunto a una escala minúscula o una escala o a gran escala, ¿no? Vemos aquí un ejemplo de juegos decorativos donde se entremezcla lo puramente geométrico, lo puramente lineal, con las alusiones vegetales muy estilizadas. Esto me parece que es un detalle de lo que veíamos aquí. Es decir, estamos. Esto es una vista hacia el mihrab de la mezquita de Córdoba. Y aquí nos encontramos, pues, con los elementos más puramente geométricos, como estas bandas, que forman composiciones estrelladas, si las vemos en conjunto, pero que a su vez forman células menores, si las observamos a escala menor, pues este entrelazo que se va repitiendo. Luego vemos que hay algunos elementos que tiene un carácter menos geométrico y más vegetal, digamos ligeramente más naturalista, como estos estos elementos poligonales que se rellenan, ¿no? En ese medio. En esos polígonos vemos como una especie de roseta, o por ejemplo aquí vemos como una especie de piña, como piñas que se colocan de manera simétrica, palmetas en este caso. Bueno, ya veis que tenemos elementos vegetales más o menos distinguibles como tal, dependiendo del grado de esquematización o de abstracción, ¿no? Que se lleve, o de estilización, más para ser exactos. Y luego tenemos pues lo más puramente geométrico, los juegos más puramente geométricos y más desconectados de las referencias directas a la naturaleza. Muchos de estos temas, como temas y no como formas, son extraídos, como os podéis imaginar, de la tradición clásica, de la representación de la vegetación. Es un tema muy manido dentro de la tradición clásica. Lo que pasa es que aquí hay un desarrollo muy superior y además hay una transformación formal. Pero como tema no es nuevo. Ya en la propia tradición naturalista bizantina, pensemos por ejemplo en la representación de sus capiteles, de cómo representaban los capiteles dentro de las basílicas, ya veíamos cómo ese proceso de geometrización y de abstracción y de estilización de las formas vegetales ya se estaba dando. Entonces los capiteles corintios o los capiteles compuestos, que en principio estaban formados de acantos muy carnosos y de hojas que eran perfectamente reconocibles como parte de la naturaleza, pues ya se estaban geometrizando, ¿no? Bueno, pues aquí vemos una iteración más de este proceso, ¿no? Una nueva plasmación de este proceso de geometrización, que además, que es muy propio de toda la Edad Media, aunque estamos hablando de un ámbito cultural diferente, ¿no?, del cristiano, pues también lo vemos coincidir en eso, en una resistencia a representar la divinidad por medio de características naturalistas y, por lo tanto, una decantación hacia lo geométrico o hacia lo abstracto, hacia lo esquemático. ¿Queréis comentar alguna cosa? Vale. Bueno, me interrumpís cuando queráis. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco de la arquitectura, empezando por la escala urbana. Y bueno, simplemente estoy un poco centrándome en el capítulo 4, que es un capítulo de introducción más bien, donde se habla en general, en lugar de traer a colación obras concretas y analizarlas, pues lo que nos da es una visión general sobre los principios que marcan el arte islámico. Y para ello, pues uno de los apartados pues lo dedica a hablar de la ciudad, una ciudad, digamos, genérica, abstracta, no se refiere a ninguna concreta, pero digamos que posee características y elementos que sí van a ser característicos una por una de todas, bueno, la mayoría en general de las ciudades islámicas, que definen un nuevo tipo de ciudad que además tiene un perfil comercial bastante marcado, a diferencia de los centros gubernamentales y administrativos que estaban más en línea con la ciudad clásica, ¿no? Aquí nos encontramos pues un perfil muy marcado ya por la presencia de ese zoco, ¿no?, de ese mercado, pues encontramos uno de los caracteres que definen la ciudad islámica. La Medina, así se llama este tipo, esta ciudad. Es una ciudad, en todo caso, que también se define por sus murallas, como la ciudad tradicionalmente había, se había venido definiendo. Es una ciudad que protege su riqueza a base de murallas y tras las cuales se recluyen o se encierran todos los elementos importantes de la ciudad. Las zonas, la parte central o el núcleo de la ciudad está compuesto por todos los elementos relacionados con el poder político, es decir, en concreto el palacio de gobierno o el alcázar. Después tenemos el centro de poder religioso, que vendría representado por la mezquita principal de la ciudad, que es la mezquita al-Hama. Y decimos la mezquita principal de la ciudad porque no sería la única, habría una, probablemente, bueno, en general habría una para cada barrio, para cada zona. Hay que recordar que son lugares meramente de oración, no son lugares sagrados como tal, donde viva la divinidad. Y tampoco están asociados a una clase sacerdotal porque no la hay en el mundo islámico. Es decir, los imanes son una especie de, bueno, maestros se dedican más bien a guiar la oración, pero no son sacerdotes como tales. Entonces, dentro de la cultura islámica, lo que es imprescindible es la oración, un número determinado de veces al día, pero solo una vez a la semana es imprescindible hacerlo de manera colectiva, y esa vez es cuando se realiza la oración en la mezquita principal de la ciudad, en la mezquita al-Hama. Las mezquitas que veremos después son todas ellas de este tipo, o sea, al-Hamas, las principales, las que mencionaremos luego en el futuro, las conocidas de Al-Ándalus, la de Córdoba, la de Sevilla, son al-Hamas, todas ellas. Y veremos que también obedecen a una serie de características formales y, bueno, que todas ellas comparten. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, los baños también son interesantes y hay que mencionarlos dentro de la Medina, porque dentro de la cultura islámica el agua tiene muchísima importancia, como ya la había tenido también dentro de la cultura grecolatina, pero sí cabe en este caso todavía, bueno, de una manera todavía mayor. En muchos casos nos encontramos que el agua está relacionada con el mundo del ocio, con el deleite de los sentidos, aparte de con la higiene, y desde luego la ciudad debe de contar forzosamente con unos baños. ¿Qué más elementos? Bueno, después, fuera de las ciudades, es a donde se llevan las actividades que son más molestas, que hacen ruido, que dan malos olores. Entonces, lugares como esa alquería, bueno, es una especie de casa de labranza o granja o algo por el estilo, todo ese tipo de actividades se llevan fuera de las murallas, mientras que lo que es el núcleo residencial de la ciudad lógicamente está dentro de las murallas. Bueno, más cosas. La mezquita. Este es el esquema al que en general responden todas las mezquitas, todas las grandes mezquitas de esta época. Nos encontramos con un edificio que en general, y como toda la arquitectura de esta época islámica, está volcada al interior. No cuida nada sus exteriores. En este sentido, esto lo comparte también con la arquitectura de Bizancio, en muchos aspectos. Es una arquitectura bastante severa hacia el exterior, poco cuidada. No hay interés por lucirse, sino que todo el lucimiento se vuelca hacia el interior. La propia vivienda, las viviendas, se desarrollan de este modo, en torno a un patio. Esto no es una vivienda, pero bueno, en todo caso hay que recordar que algunos de los elementos de la mezquita hacen referencia a una vivienda, y es la vivienda de Mahoma, por cierto, pero luego hablaremos de eso. Pero bueno, lo que os decía es que las viviendas islámicas están volcadas hacia adentro, centradas en torno a un patio, sin cuidado alguno en cuanto a su aspecto exterior, pero sí en cuanto a su parte interna, y entonces las diferentes estancias comunican directamente con este patio y la salida al exterior pues se haría por un único acceso que desembocaría en este patio directamente, a partir del cual pues se distribuirían los accesos a las diferentes estancias. Este patio muchas veces estaría presidido por una fuente, y es que eso es en gran medida lo que nos encontramos en las mezquitas. Tienen un gran patio previo al acceso a la propia sala de oración, en el que nos encontramos una fuente que se llama la fuente de las abluciones, el lugar donde de manera ritual hay que lavarse, ¿no? Quienes van a orar se lavan para acceder a la oración purificados. También se convertirá en un elemento clásico esa torre llamada alminar o minarete, que es el lugar desde donde se llama la oración. Después nos encontramos con la sala de oración propiamente dicha, que aquí la vemos en esta parte de aquí. Todo este bloque sería la sala de oración, mientras que esta parte sería el patio, y en estos lugares nos encontraríamos con las galerías perimetrales del patio a modo de claustro. Este cuarto lado sería la sala de oración, una sala toda ella columnada y con diferentes arquerías, organizada en cada caso de diferentes maneras, pero en general pues eso es una sala que se convierte casi en un patio arbolado por un montón de columnas que van separando diferentes naves. Y el fondo de la mezquita, el muro del fondo, todo él, desde un extremo hasta el otro, se llama la Qibla. Eso es la Qibla, el muro de la Qibla. Es un muro importante, tiene una importancia simbólica, y es que señala la dirección de la Meca, que es hacia donde los fieles deben realizar su oración. Ese muro está orientado hacia la Meca. Y en su centro, a modo de ábside basilical, ¿no? Si pensamos un poco en las basílicas cristianas, pues en ese eje central del fondo de la cabecera nos encontramos como una especie de ábside. Bueno, pues en este caso tenemos algo parecido. Tenemos el mihrab. En el centro de ese muro de la Qibla tenemos el mihrab, que es una especie de metáfora de la casa del profeta Mahoma. Y que viene a convertirse en el Sancta Sanctorum del conjunto. Es el espacio más simbólicamente más importante de toda la mezquita. Perdona.
Digo, si se guardan
los archivos,
¿se hace alguna
cosa? No, en principio, dentro, si se hace algún. Que yo sepa, no. Es simplemente un espacio, un referente simbólico, pero no es una capilla al modo de las capillas de las catedrales cristianas. No. De hecho, el espacio que viene a ocupar, digamos, el espacio VIP, por decir así, que viene a ocupar la familia del califa cuando va a hacer la oración a la mezquita, es el espacio inmediato anterior al mihrab, no el propio mihrab. Eso es un espacio, digamos, restringido, por decir así. Yo creo que sí se podría decir así. Es un espacio sagrado, restringido, no para realizar oración en él en absoluto. En tal caso se hace en el tramo anterior, que es donde se situaría la maxura, un espacio que se llama la maxura, que viene a ser, perdonadme la comparación, una especie de palco VIP, ¿no? Una especie de zona donde se coloca la familia del califa, justo antes del mihrab. Ahora veremos plantas y lo veréis un poquito más claro. Bueno, entonces seguimos. Un par de referencias a la arquitectura civil. Esto no es una mezquita. Esto es uno de esos palacios del desierto, castillos del desierto, mejor dicho. Es el nombre que se le da. Es uno de esos castillos del desierto que bueno, se sitúan en una zona fronteriza normalmente, los encontramos varios entre Siria y Jordania, y son complejos palaciegos que están en zona de nadie, que se han interpretado en alguna ocasión, por ejemplo este en concreto se ha interpretado como un pabellón de caza. Este en concreto es el de Qusair Amra, que es el primero que os comenta el manual. Las imágenes que os traigo no, es que creo que no os vienen imágenes de él en el manual, pero aquí se puede ver bastante bien la planta. Como tenemos los elementos básicos típicos de este tipo de estructuras son, por un lado, a ver un momento, por un lado tenemos una vivienda, probablemente en este caso sería esta. Tenemos también unos baños, se situarían aquí. Unos baños típicamente inspirados en las termas romanas, con su caldarium, frigidarium, tepidarium, con una caldera, con una leñera. Y luego una sala de audiencias, una especie de salón donde el califa o, bueno, la persona responsable, ¿no?, de ese complejo, pues recibiría a los visitantes de una manera ceremonial y con pompa. Por eso en esa gran sala, que veis que tiene como una especie de, bueno, un remate en doble exedra a los lados, pues nos vamos a encontrar con un desarrollo de pinturas al fresco bastante llamativo, bastante interesante, figurativo. Vemos a personas representadas en él. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un espacio que no tiene que ver con lo sagrado ni con lo divino. Son representaciones cortesanas y no sagradas. Veremos ahora. Esta sala de formato basilical estaría cubierta con bóvedas de cañón. Tiene partes cubiertas con bóvedas de cañón y ello se aprecia perfectamente en la vista exterior. Fijaos, los remates en exedra, cubiertos también con bóveda de cañón. Es fácil suponer que al interior, que es si el trasdós es de esta manera, el intradós de la bóveda responde también a un medio cañón. Vale, este sería el espacio de los baños y por aquí estaría quizá el de la vivienda. Luego veis que hay otras edificaciones anejas. Bueno. Estas imágenes son ejemplos, son algunos ejemplos del amplio programa decorativo de pinturas al fresco que hay dentro de esa sala de formato basilical. A la izquierda tenéis lo que en el manual denomina el fresco de los seis reyes. Esta es una reproducción de 1907, porque hoy en día se encuentra en un estado mucho peor. Está prácticamente destruido y entonces, bueno, esta es una imagen de 1907, supongo que coloreada por, por medios no mecánicos, no sé, o por algún medio técnico, no lo sé. Pero la fotografía es histórica. ¿Y qué tiene de llamativo esa representación? Bueno, pues que se nos muestra a diferentes gobernantes de la Tierra, a los principales gobernantes de la Tierra, de una punta a la otra, incluyendo el emperador de Bizancio e incluso el rey Rodrigo de los Visigodos, se los representa pues sometiéndose al poder del califa. Me parece que incluso llega la cosa hasta China. Aparecen, bueno, pues los principales gobernantes del mundo conocido. Algunos de ellos identificados mediante un rótulo. ¿Veis ahí que se pueden apreciar algunos de los rótulos? ¿Veis? Por ejemplo, ahí. Y bueno, veis que tenemos a figuras que un poco siguiendo las convenciones que habíamos visto estos días, pues se representan de una manera muy esquemática, no hay un desarrollo de la profundidad ni del modelado. Estas son cuestiones que siempre se pueden comentar, aunque no os vengan en el manual a cuento del comentario específico de una obra. Siempre que os encontréis en un examen, pues eso, enfrentados a un comentario, pues siempre podéis recurrir a este tipo de observaciones. Pues es una representación donde no hay desarrollo del espacio, donde todos los personajes se despliegan en friso, gesticulando de la misma, idéntica manera. No hay una individualización apenas, excepto mediante algunos aspectos relacionados con los atributos, con el atuendo. Pero en general no hay una individualización, no hay un desarrollo del retrato. Los colores son planos, no hay modelado. Aunque sí hay algunos aspectos que insinúan un cierto desarrollo del espacio, por ejemplo, en la posición escorzada de la basa o del podio de esa columna. ¿Os fijáis? Bueno, detalles simplemente. A la izquierda, no, a la derecha, perdón, nos encontramos con una de esas escenas cortesanas o profanas de bañistas. Ya veis que se representa una actividad completamente relacionada con el ocio y con el deleite y con la experiencia sensorial. Veis aquí una bañista, se ve perfectamente aquí, representada a través de una técnica completamente lineal, también sin recursos de modelado, pero en todo caso veis que se sigue echando mano de temas pues que ya tienen una cierta tradición clásica, bueno, una patente tradición clásica. Y ahora sí, vamos a hablar de mezquitas, bueno, o de arquitectura religiosa. En este caso no estamos ante un edificio de formato de mezquita propiamente dicho. Es un santuario más bien, no una mezquita. Es la cúpula de la roca que está en Jerusalén, situada en la explanada tradicionalmente conocida como la explanada del antiguo templo de Salomón. Y en esta explanada, en esta gran explanada, ahora ocupada por este nuevo credo, pues se van a situar algunas nuevas edificaciones. Una de ellas es esta y otra es la mezquita de Al-Aqsa, que veremos después. Ya veis que es un edificio que con su cúpula domina el entorno. Bueno, en planta, veis que es un edificio de planta centralizada, con todas las connotaciones que todo ello tiene, como ya sabéis, relacionadas con los santuarios y con una concepción vinculada, bueno, una concepción funeraria, podríamos decir. En este lugar es donde se produjo el sacrificio de Abraham, donde se considera que se produjo el sacrificio de Abraham. Sacrificio abortado de Abraham, ¿no? Que es también un episodio aceptado y sagrado para los musulmanes. Forma parte del Antiguo Testamento, pero forma también parte del credo islámico. De hecho, para ellos también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también son libros sagrados. Y además de ser el lugar donde se produce el sacrificio de Abraham, es el lugar donde se considera que Mahoma subió a los cielos. Se llama cúpula de la roca porque precisamente lo que se venera en ella es una roca. Donde se producen estas cosas, estos episodios, el sacrificio de Isaac y el ascenso de Mahoma a los cielos, es en el lugar de una roca. Y por lo tanto todo el santuario se conforma circularmente, ¿no?, en torno a esa roca que está aquí en el centro. Tenemos en torno a ella un doble deambulatorio, donde el perímetro exterior del edificio es octogonal, poligonal. Tiene 8 lados, de la misma manera que el perímetro de arquerías que separan el primer del segundo deambulatorio. Sin embargo, la última línea de arquerías, la que separa el deambulatorio interior de la propia roca que se venera, ya traza un perfil circular. Veis que esas galerías están conformadas de dos tipos de soportes. Tenemos pilares, por un lado, tanto el exterior como el interior están formados de pilares y de columnas. Los pilares son, los tenemos cuadrados, pero luego los tenemos poligonales en estos casos que os estoy señalando, coincidiendo en el eje de los vértices del perímetro exterior del edificio. Por el otro lado, pues tenemos las columnas. En el centro, pues nos encontramos que se eleva un cuerpo de tambor cilíndrico que da arranque a ese elemento que protagoniza el edificio, que es la cúpula. Una cúpula que está plenamente en la tradición bizantina de las cúpulas, podéis ya imaginar, y que está creada a base de un doble cascarón, uno interno que es completamente hemisférico y uno externo que tiene un ligero apuntamiento. Está hecha de madera. No me preguntéis si es la misma madera o si se reconstruyó, porque claro, el problema de la arquitectura en madera es que la madera se deteriora y hay que reponerla. Entonces yo no sé si qué grado de reparaciones llevará esta cúpula encima. Pero en todo caso su estructura es de madera, no es de piedra ni de otros materiales. Bueno, otra cosa también a señalar es que dentro del edificio se reutilizan soportes de romanos y bizantinos. Es decir, ese tipo de reutilizaciones son muy habituales en la historia del arte, sobre todo en la Edad Media, y se realizan especialmente porque esas antiguas piezas de la antigüedad greco-latina pues sirven para prestigiar los nuevos edificios. Pues claro, se les asocia un valor de antigüedad que lo que hace es prestigiar el edificio, darle caché. No lo sé, no lo sé. No, no sé si será oro, ¿no? No lo sé. No sé si será algún tipo de material precioso, pero yo pienso que podría ser bronce, no lo sé. Igual digo una tontería, no lo sé. Podemos mirarlo. A ver, yo creo que lo lógico es pensar que este tipo de edificios llevan muchísimo mantenimiento y muchísimas retoques encima, pero en principio, primero, lo estructural es esencialmente original. Porque, claro, las modificaciones estructurales son muy difíciles de llevar a cabo. Entonces, es decir, los pilares están donde probablemente estaban originalmente. No hay mucha pérdida. Y, bueno, es de suponer que el formato de la cúpula sea esencialmente idéntico y no haya cambios al respecto. Ahora, si los materiales son exactamente los mismos o si hubo recambios de vigas y pontones en lo que es la estructura de la cúpula, pues no lo sé, pero no, lo normal es que... Sí. Ajá. Sí, es verdad que este es un exterior muy lucido. Sí, muy llamativo. Yo he dado por hecho que es razonablemente original, en esto no es ninguna creación a posteriori. Pero, bueno, podemos mirarlo. Y de hecho tenía asumido que, claro, el color dorado de esta cúpula es histórico, absolutamente histórico, es característico de la cúpula de la roca desde sus orígenes. Pero no sé, no conozco el material, no lo sé. No lo sé. Es cierto que los bizantinos trabajaban mucho con pan de oro y lo rellenaban todo con pan de oro. No sé si esto puede ser algún tipo de pintura al uso o planchas de un material similar. No lo sé. Pero bueno, podría ser. Os lo comento el otro día, me dejas con la curiosidad. Sí, no es... Aquí vemos más cúpulas, aunque ya no son tan así. Cuidado con este edificio. Es otro de los edificios, el otro gran edificio que está en la explanada de las mezquitas. Bueno, en la gran explanada del antiguo templo de Salomón. Pero es un edificio muy reformado, en este caso sí. Muy reformado. De su aspecto original, de las partes originales de este edificio, conservamos prácticamente la cúpula. La cúpula sí es original. Pero vemos todo ese exterior con esos bien pautado, con arquerías ciegas o abiertas, en el caso frontal. Y ya vemos un edificio que es más lucido hacia el exterior, de lo que antes os había comentado. Entonces, bueno... olvidaos del aspecto exterior actual, centraos en la mezquita y sobre todo centraos en la planta, porque la planta sí viene a representar el aspecto original de la mezquita. Y es la planta que de hecho os describe el manual. Bueno, todas estas obras están dentro del periodo Omeya, del califato Omeya oriental, y por lo tanto son anteriores todas ellas al año 750, que es cuando termina el califato. Eso es fundamental que lo tengáis como referencia. Más importante aún que sepáis que es del califa al-Malik o del califa al-Walid. O si es del año 690 o del año 707. Bueno, la anterior era la cúpula de la roca, es de 690. La mezquita de Al-Aqsa, que es esta, es del 707-709. Muy bien. Pero lo fundamental, siempre antes del año 750. Estamos en la época del califato Omeya oriental. Luego hablaremos del califato Omeya occidental, que es el que toca al Andalus. Vale, pero ahora nos encontramos en ese califato que dura hasta el 750, y a partir del cual se cambia la capital a Damasco y entra el califato Abasí. Más adelante del año 750 ya es otro califato. Y de ese no vemos nada, ni no lo hemos visto aquí, no lo hemos tratado, y creo que el manual apenas comenta gran cosa. Bueno, pues lo interesante aquí, y ya lo rápidamente para terminar, fijaos cómo nos encontramos con 15 naves perpendiculares al muro de la Qibla. Perpendiculares, no paralelas. Perpendiculares al muro de la Qibla. Donde la central es más ancha, o sea, está marcando el eje principal del edificio que se dirige hacia ese... es esa pequeña exedrilla pequeñita que es el Mihrab. Y luego aún hay otro conjunto de naves que vienen a trazar como una especie de crucero, ¿no? Vienen a formar como una especie de crucero. Es verdad que son varias naves, pero todas ellas forman un recorrido. Si fijáis, son naves que están más apegadas las unas a las otras y que forman como una especie de transepto que se corta en un crucero con la nave axial, y es ahí donde se coloca la cúpula. ¿Qué tenemos entonces? Un formato en T, ¿no? Pues ese formato en T va a ser el que luego nos encontramos como característico en el occidente. En el occidente de, bueno, en Al-Ándalus, ¿no? Y bueno, algo parecido nos encontramos también en la mezquita de Omeya de Damasco. Lo que pasa que tiene muchísimas menos naves, pero también tiene la nave central que viene a cortarse con otra transversal y formar un efecto en T. Bueno, esto lo vamos a recordar el próximo día, porque vamos a seguir hablando de arte islámico y vamos a hablar de Al-Ándalus. Entonces lo retomamos aquí y ya está. Vale. Bueno, ¿algún comentario por casa? Y si no, nos despedimos ya.